Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, buenas tardes. Este jueves 4 de marzo, bienvenidos a una nueva edición de Voces del Mundo. Este programa conduce Telma Luzzani y quien les habla Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Acompañamos junto a la producción periodística de Radio Cooperativa y Voces del Mundo de Sputnik para acercarles noticias, comentarios, entrevistas del amplio panorama internacional que seleccionamos cada día. Hoy tenemos justamente un programa bastante intenso, con dos entrevistas pautadas y muchas noticias para compartir con ustedes. Voy a estar acompañado por Patricio Porta en este jueves. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Bueno, preparado para este jueves, como digo, con muchas notas, ¿no?
Sí, así que, bueno, vamos rapidito. Antes de empezar, invitamos a nuestros oyentes a que se sumen, a que nos busquen en las redes sociales. En Facebook estamos como Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Pueden mandarnos un mensaje a la radio al 52750770. Pueden mandarnos un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770. Un mail también con alguna sugerencia, alguna propuesta a radio.mundo@sputniknews.com. Y también, Néstor, saben que pueden tanto este programa como todos los de Voces del Mundo volver a escucharlos en mundo.sputniknews.com.
Bien, Pato, te vamos a las noticias que preparamos para esta jornada.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a empezar por Brasil. El presidente Jair Bolsonaro fue blanco de cacerolazos en las principales ciudades de su país luego de que se batiera un récord de 1.910 muertos en el día por coronavirus. El total de fallecidos en Brasil también es récord, 260.000. Tras lo cual el gobierno se comprometió a comprar varios millones de vacunas de Pfizer y Janssen, mientras gran parte del país está en cuarentena severa por el colapso del sistema hospitalario. Sin exagerar, Pato, podríamos decir que hoy Brasil es el epicentro mundial de la pandemia, con todo el riesgo que esto significa, tanto para su pueblo, obviamente, en primer lugar, y también para los vecinos, ¿no? Por eso hubo cacerolazos, bocinazos, ruidazos, mucha acción en las redes sociales, en Brasilia, en Río de Janeiro, en Salvador, Pernambuco, Porto Alegre, Fortaleza, y en su estado y ciudad más poblada, que es San Pablo. Justamente seleccionamos un audio del gobernador estadual de San Pablo, Joao Doria, criticando esta situación de la cual el responsable máximo es el presidente Bolsonaro. Escuchemos qué decía Joao Doria, gobernador del estado de San Pablo.
2020. Es el peor día de la pandemia en toda la historia desde marzo de 2020. Ahora enfrentaremos las peores dos semanas de la pandemia desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil. Es una triste realidad.
Bueno, fue el segundo día en el cual el gobierno brasileño planificó un mensaje por cadena nacional del presidente para anunciar un acuerdo hasta diciembre, como les dije, con dos laboratorios. Finalmente no habló del presidente, pero sí se anunció en el boletín oficial. Se busca dar una respuesta a una agenda sanitaria que está dominada por los contagios provocados por aglomeraciones, circulación masiva que existe desde Brasil, donde sabemos que el presidente siempre ignoró deliberadamente la crisis, no aplicó medidas de aislamiento social, insiste en que no va a autorizar jamás, dijo, el lockdown, como se refiere al cierre de algunas actividades económicas. Aún así, Brasil tuvo una caída fuerte el año pasado en su economía, es cierto que no tanto como otros países, igual récord en muchos años, más de cuatro países, pero es menos de la mitad, por ejemplo, de lo que cayó Argentina. Claro, el saldo es un récord de muertos y de enfermos y un colapso del sistema sanitario. De hecho, Brasil ya supera a Estados Unidos en números de muertes por día. Nos quedamos en la región porque la expresidenta de la Argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un alegato político fortísimo este jueves 4 de marzo en una audiencia que tenía preparada la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales de la Argentina, por una causa que se denomina dólar a futuro, que la explicaremos brevemente, y por el cual también están procesados el actual gobernador Axel Kicillof, antes era ministro de Economía, y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoni. La llamada causa dólar futuro es un expediente judicial en donde se acusa a esos funcionarios de haber cometido delitos en la política de proyectar el precio del dólar a futuro, que es una práctica habitual en todos los mercados del mundo y que es una medida política, una medida de administración cambiaria, en todo caso política, no debería ser judiciable. Pero bueno, ella está citada e investigada en este expediente, procesada, y lo que hizo Cristina fue un alegato al tribunal acusador en un muy fuerte tono político, desnudando la falta de independencia de esos jueces, así como también el tramado de Laufer que rigen las causas en su contra. Les dijo a los jueces por un sistema virtual, porque no le permitieron ir cara a cara a decírselos personalmente, sobre el modo que en convivencia con medios de comunicación ejercen día a día presiones y perjudican la vida de los argentinos. Los responsabilizó del desastre que hizo el expresidente Mauricio Macri en términos económicos por la persecución, ella dijo, que ha sufrido, a diferencia de, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri, donde varios de sus exfuncionarios sí hicieron negocios con el dólar futuro, porque apenas llegaron devaluaron y después se comprobó que varios del área económica habían sido parte de las compraventas de esos dólares. Destacó Cristina también que quienes se beneficiaron con la operatoria del dólar futuro fueron los funcionarios del gobierno que encabezó Mauricio Macri. El mismo gobierno dijo que volvió a endeudar al país, pero que quien es sometida a proceso es ella y sus exfuncionarios, mientras que Mauricio Macri, dijo en otro párrafo que ahora vamos a escuchar, disfruta de partidos de fútbol en Qatar. Un gran alegato político, el regreso muy fuerte de Cristina a la arena política en un año electoral, seguramente va a dividir aguas, va a traer mucha cola en la Argentina, y vamos a escuchar lo que dijo la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina en su pronunciamiento de esta mañana.
Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos. Y no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó con el megacanje. Néstor es un hijo de la crisis del 2003. Jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001. ¿Y quién estaba también en ese 2001? Stutzenegger, el que era presidente del Banco Central, el que nombraron presidente del Banco Central, el devaluador que hoy da clases en la Universidad de Columbia. Y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Columbia. Lo sobreseyeron en anteriores causas. Y ustedes, nosotros presentamos un recurso apelando el sobreseimiento de Stutzenegger, que ya la habían sobreseído en el 2001, y lo volvieron a sobreseer, y seguramente va a venir por alguna tercera vez y volverá a hacer lo mismo. Usted, nos negaron el recurso de apelación ante la Corte de ese sobreseimiento de los endeudadores seriales del país, de los que sí han cometido delito. Díganme si ustedes no tienen que ver en lo que pasa en el país. Lo sobreseyeron en el 2001, y ahora lo vuelven a sobreseer, y el señor sigue dando clases en Colombia, y el presidente que nos volvió a endeudar devaluando y devaluando, va a ver partidos de fútbol a Qatar.
Era muy dura, como dije, la expresidenta Cristina, pero nos quedamos en la región porque también hubo novedades a partir de una decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos, muy polémico, por supuesto. El presidente Joe Biden extendió por un año más la declaratoria de emergencia nacional que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su país. Sí, así de absurdo como suena. Sabemos que Estados Unidos cree que Venezuela es una gran amenaza, no se entiende nunca por qué, para Estados Unidos, lo mismo que hace con Cuba. Esta medida había sido tomada por Obama, Biden la extendió. También es cierto que durante el gobierno de Donald Trump, en el medio también hubo un acoso y un boicot a la economía venezolana. Y por otro lado, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, habló con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, que hoy no representa prácticamente a nadie. Con lo cual, bueno, las señales que está dando Biden es que el acoso contra Venezuela va a seguir. Y por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó por absurda esta idea de que Venezuela amenace a Cuba. También, bueno, esta medida tiene que ver con extender prohibiciones de transacciones comerciales, ahogar lo que puede hacer Petróleos de Venezuela, PDVSA, en fin, una serie de posibles confiscaciones que no hacen más que complicar el sufrimiento que tiene el pueblo venezolano, ¿no? Y desde luego, como dije, la Cancillería venezolana respondió diciendo que toda esta política de Obama, de Trump y de Biden han causado grandes daños, dice textualmente, al pueblo de Venezuela, poniendo en riesgo áreas tan vitales como la alimentación, la salud y otros derechos humanos. Pero también Biden avanzó contra Cuba, ¿es así, Pato?
Sí, de hecho, ayer un grupo de casi 80 congresistas demócratas le enviaron una carta al presidente Biden donde le pidieron que justamente levantara estas medidas económicas, financieras y comerciales contra la isla. Le mandaron una carta, le dijeron que la idea era poner fin a estas restricciones en los viajes, a las remesas. Le pidieron también que iniciara un ciclo de diálogo para explorar temas muy diversos y de interés mutuo como la salud, la seguridad. También le demandaron que restablezca el personal de la embajada estadounidense en La Habana y que diera marcha atrás, que revirtiera con esta decisión de la administración Trump de añadir a Cuba a la lista de los estados patrocinadores del terrorismo. Los congresistas Bobby Rush, de Wayne Moore y Barbara Lee fueron los principales firmantes de esta carta, los más destacados, y también llamaron a revertir estas órdenes ejecutivas que implementó Trump y que endurecieron las sanciones a niveles no vistos en décadas.
Bueno, y para completar ese cuadro hay que decir que Anthony Blinken, recién los nombré, el secretario de Estado, también la emprendió ayer contra China y contra Rusia, ¿no? Es decir, él pareciera ser, lo mismo pasó cuando Biden habló con Xi Jinping hace algunos días, que la línea con China, a la que consideró Blinken otra vez, ¿no?, una amenaza, un desafío, un rival estratégico para Estados Unidos, no va a pasar, por lo menos en el corto plazo, tanto por los aranceles, la cuestión comercial, como fue con Trump, sino que lo que trata de pegar Blinken y Washington es en áreas muy sensibles de China, como ser el conflicto en Hong Kong, la supuesta independencia que pretende Taiwán y lo que hace China en su región de Xinjiang, que es una región de su propio territorio y en la cual Estados Unidos lo acusa de violar derechos humanos. Así que bueno, la agenda externa de Biden parece ser muy enérgica, muy activa, sin cambiar demasiado la línea histórica de los Estados Unidos en su política exterior.
Bueno, vamos con la última noticia del día, vamos para Alemania, porque el principal partido opositor en el Parlamento, Alternativa para Alemania, este grupo de extrema derecha, fue declarado por las autoridades como agrupación sospechosa de justamente de extrema derecha. Esto va a implicar que quede bajo vigilancia de los servicios secretos y que también pueda permitir un reclutamiento de informantes que proporcionen datos del partido al Servicio de Inteligencia Nacional de Alemania. Tino Kupala, que es uno de los dos integrantes de la presidencia de Alternativa para Alemania, dijo que los servicios secretos de los estados federados estaban buscando influir de esta forma en la carrera política. Sabe que el 26 de septiembre va a haber elecciones en Alemania y ya los partidos están haciendo campaña. Alternativa para Alemania se convirtió en el 2017 en el tercer partido más fuerte del país, sacó un 12,6% de los votos y es el primero dentro de la oposición en lo que es el Parlamento Federal. Los servicios secretos ya habían catalogado como sospechoso de extrema derecha a un ala radical del partido, pero esta vez se va contra la formación entera.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, vamos a la primera nota de las dos que prometimos. Antes, en las noticias comentábamos lo que está pasando en Brasil, ¿no? Este desastre sanitario por el COVID-19. Siempre las comparaciones son odiosas, pero vamos a hablar de la Argentina en términos de ciencia y tecnología e innovación, donde justamente ese background que tiene nuestro país, afortunadamente con varios premios Nobel en la cuestión de las ciencias duras y demás, viene trabajando a pesar de todas las dificultades, a pesar de las desinversiones que hubo en el gobierno anterior, en términos de capacitar, de innovar, de mejorar y de invertir en áreas de ciencia y tecnología, en este caso vinculado, por supuesto, a la pandemia, que es una realidad con la que se encontró el actual gobierno. Pero vamos a tratar de hablar un poquito más, en la medida que el tiempo lo permita, de todo el paquete de ciencia y tecnología, la importancia que tiene en su aparato económico y también un poco la situación que vive a nivel regional este sector clave del desarrollo de los países, con un gran experto en la materia. Me refiero al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Argentina, Fernando Peirano. Fernando, muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por el llamado y la presentación.
Bueno, y me falta decir algo más para que los oyentes sepan, ¿no? Fernando Peirano es economista, se especializó en la Universidad de Buenos Aires en innovación y desarrollo productivo, también es investigador en la Universidad Nacional Argentina de Quilmes, tiene un posgrado en Madrid, en la Universidad Complutense, y tuvo otra participación en gestiones, por ejemplo, fue subsecretario de políticas en el mismo sector científico y tecnológico en el 2000, antes de en el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y actualmente dirige esta agencia. Fernando, quiero empezar por la pandemia porque es donde más se ha destacado hasta ahora, ¿no? La actividad del CONICET, del ministerio al que pertenece la agencia, con un resumen que puedas hacer muy rápido de la cantidad de cosas que hicieron en términos, por ejemplo, de barbijos, del desarrollo de una posible vacuna, de material para enfrentar esta crisis. ¿Podés resumir un poco la actividad de este último año de la agencia y el aporte que hicieron a la ciencia argentina?
Sí, cómo no. Realmente esta base, como muy bien destacaba, de una tradición científica y tecnológica, tuvimos el desafío de convertirla, de expresarla en respuestas concretas frente a la exigencia que significa una pandemia como la que estamos atravesando y cómo asistir al sistema de salud con elementos para poder cuidar a los argentinos y a las argentinas. Y ahí la agencia tuvo un rol importante en el marco de la unidad coronavirus, una innovación institucional que impulsó el ministro Salvareza, de combinar lo mejor del ministerio, del CONICET y de la agencia. Recibimos más de 900 propuestas, las recibimos a las 2 semanas de iniciada la cuarentena, nos quedamos con 84 proyectos que estaban organizados en torno al desafío de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, y ahí es lo que todos conocemos. Estos 84 proyectos reúnen los test rápidos de diagnóstico, reúnen los respiradores complejos, los barbijos inteligentes, el suero hiperinmune basado en equinos. Hoy también reúnen otras cuestiones que no llegaron todavía a confirmarse, como la ivermectina o la vitamina D. Y hoy también estamos trabajando en el acompañamiento de 2 proyectos que nos permitirán seguramente a futuro, en algunos años, diseñar y producir una vacuna enteramente argentina. Así que hemos podido, en síntesis, transformarnos en un puente entre esa voluntad y compromiso, esa capacidad en los laboratorios, en las universidades, para que lleguen a productos concretos al sistema de salud y, en muchos casos, directamente a la gente. Así que eso es lo que estuvimos haciendo en este primer año puesta de pie del sistema científico y tecnológico.
Y eso, bueno, hay que recordarlo, a pesar de que cuando ustedes asumieron, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología venía de 4 años de gobierno en los cuales el sector había sido devaluado. De hecho, el ministerio había pasado a ser una secretaría apenas, luego del logro histórico de haberlo convertido en un ministerio en la etapa anterior. ¿En qué situación podrías decirnos que encontraron el estado de la ciencia más allá de la tecnología en la Argentina, más allá de esta cuestión que, bueno, vino de sorpresa, ingrata sorpresa mundial, como fue el COVID?
Bueno, el desafío era poner de pie un sistema que no había sufrido una crisis, sino una triple crisis. Una crisis institucional, como recién recordabas, se había perdido el estatus de ministerio y hubo otros problemas en los órganos colegiados donde participan las distintas visiones y disciplinas. Bueno, la toma de decisiones había quedado bastante dañada porque los mecanismos normales no se habían cumplido. Esa es una crisis institucional, una crisis presupuestaria muy fuerte. Se perdió el 40% de presupuesto en 4 años en términos reales, lo que había que hacer al principio de la gestión de Macri con 100, al final solo había disponible 60. Y esta es la segunda cara de esta crisis, una crisis presupuestaria. Y la crisis quizás más grave, que es la crisis de sentido, el destrato, directamente los ataques a la tarea de los científicos, al rol del pensamiento crítico, había dañado el horizonte de expectativas y quien es joven, quien inicia este camino de la investigación o vinculado al desarrollo tecnológico, tiene que tener horizontes claros y en un país que se destrata, que se agrede a la ciencia, no es un país donde justamente realizar este camino. Entonces, eso además de los problemas presupuestarios institucionales también desalienta y expulsa. Y bueno, por suerte el rol que tuvo que tener la ciencia en Argentina ha sido muy destacado en este último año, pudimos tener las políticas públicas oportunas, hay un presidente como Alberto Fernández que claramente tiene un compromiso con esta agenda, tenemos una vicepresidenta que ya lo confirmó en sus 2 mandatos, y entonces el clima cambió rápidamente en 1 año, el contrato social con la sociedad también se modificó, hoy todos entendemos que tener ciencia y tecnología es una ventaja para enfrentar un desafío como una epidemia, una pandemia, pero también es una ventaja para enfrentar otros problemas que traban a nuestro desarrollo. Creo que ese contrato social también ha habilitado un nuevo escenario y que hoy se ha coronado con 2 leyes claves que nos alumbran en el horizonte, que es la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley del Financiamiento Plurianual para Ciencia y Tecnología, que cambia drásticamente este clima de época que había dejado el macrismo, que en menos casi de 1 año y medio realmente lo vemos muy distinto.
Estamos hablando con Fernando Peirano, el presidente de la Agencia Argentina de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Fernando, te quería preguntar sobre esta recuperación, a pesar del impacto de la pandemia que estamos viendo en el terreno científico-tecnológico argentino, ¿en qué punto coloca el país? Digo, en comparación por lo pronto con la región, ¿cuánto estamos en la Argentina invirtiendo en el sector respecto del PBI? Si puedes hacer alguna comparación con los países, al menos con los más importantes, con Brasil, con México, con Chile, ¿cómo estamos en América Latina en ese punto? ¿Y cómo está la región también, ¿no? Después te quiero preguntar respecto de otras más avanzadas.
A ver, América Latina en términos de ciencia y tecnología es una región con muchos pendientes, Argentina no escapa de esto, es una región donde miramos los sistemas científicos tecnológicos y vemos que prevalece más la fragmentación que lo sistémico, que lo pendular en su desarrollo es la marca distintiva antes que lo constante, donde nos conocen más por la creatividad que por la inversión o donde lo público tiene mucho más peso que lo privado. Este es el rasgo, el tono de los sistemas de ciencia y tecnología de América Latina. Esto habla también de un modelo de desarrollo que todavía no tiene todas las herramientas y las bases propias para lograr esa autonomía y soberanía que seguramente necesitamos. Argentina en este contexto está sin duda en la delantera. Somos el país con la base científica y tecnológica más diversificada, tenemos la cantidad de investigadores más importantes por cada 1 millón de habitantes, casi duplicamos la situación de Brasil, que es quien nos sigue. Tenemos en inversión, sí, un retraso, hoy lo sabemos también con los sueldos de los investigadores, estamos llegando al 0,5 del PBI cuando habíamos llegado al 0,65 en los mejores años el gobierno de Cristina, y tenemos hoy un plan, esta ley de financiamiento plurianual, pensado que desde el compromiso que los próximos 10 presupuestos públicos eleven la inversión en ciencia y tecnología a 1 punto del PBI, equiparándonos a una situación similar a la que puede estar hoy Brasil, que lidera este indicador. Pero también tenemos otras muestras, como por ejemplo el protagonismo que tiene la Universidad de Buenos Aires en el mundo, es la universidad más destacada en los rankings en toda América Latina, el CONICET entre las 100 instituciones más importantes del mundo en capacidad de producción científica, o las exportaciones que han ido cambiando en los últimos años, y hoy todo este conjunto de economía del conocimiento, de exportación de servicios, de software, etcétera, ya ocupa uno de los tres lugares principales en nuestra cartera de exportación. Así que bueno, Argentina está en un contexto que tiene muchos pendientes, como señalaba, pero sin duda a la delantera de este grupo.
Cuando decís que una meta es llegar a la inversión del equivalente al 1% del tamaño de la economía nacional, del PBI, en ciencia y tecnología e innovación productiva, decís que Brasil tiene más o menos esa cantidad. ¿Cuánto es el porcentaje que invierte un país desarrollado? Los más desarrollados, estoy pensando los que más desarrollaron su tecnología, sea Japón, sea Estados Unidos, sea Alemania, ¿en qué porcentaje están?
En inversión pública, que es la categoría que estábamos hablando, no distan tanto de esta meta que nos proponemos alcanzar. La gran diferencia es que a esta inversión pública en los países más desarrollados se la acompaña con una inversión privada que en cantidad multiplica por 2 y por 3 esta inversión pública, con lo cual países muy avanzados en sus modelos de economía basada en el conocimiento, como Israel o Corea, están invirtiendo 4 puntos y medio de su PBI. Nosotros hoy estamos en un décimo de esa magnitud. Lo tenemos que multiplicar y aceleradamente, porque acá no es solo un problema de cantidades, sino también de tiempos. Países europeos cercanos que conocemos bien, como España, son países que están invirtiendo casi el triple que nosotros. Así que tenemos una brecha importante a cerrar, a recorrer en un mundo que se mueve en una dirección muy clara, donde el futuro, el desarrollo está en el conocimiento y van hacia ahí. Entonces tenemos ese doble desafío de arrancar de valores bajos, de tener que multiplicarlo rápidamente, donde además todo esto no es solo decisiones de inversión, necesitamos también formar recursos humanos que se queden en el país, no perderlos, y esto habla de planificación, porque la formación en ciencia y tecnología es una formación de largo aliento, compleja, que tenemos las instituciones, tenemos los marcos para que esa gente se forme, pero no se revierte tampoco de un día para otro, con lo cual, aún en el escenario ficticio de poder querer invertir de un día para otro el doble, no tendríamos la capacidad a veces de traducirlo en un impacto importante si no lo hacemos en un marco de planificación.
Vos decías, Fernando, sobre, te referías a la debilidad del sector privado latinoamericano en este sector, en la Argentina y en otros países de la región, es una constante, ¿no? Tener la siempre ausente burguesía industrial, esa pretensión de, o aversión, mejor dicho, al riesgo, y más bien propensión a tener excedentes, dolarizarlos y fugarlos, en el caso argentino. ¿Por qué en el sector específicamente del que estamos hablando, ciencia y tecnología, el sector privado no participa más? ¿Es una falta que viene desde el Estado, de no dar las herramientas necesarias, las disrupciones que hubo en nuestra historia, o es un problema propio del sector privado de no interesarse por estos temas? Hablo de la Argentina y de nuestra región, ¿no?
Bueno, creo que es propio del rasgo de un capitalismo que divide en un centro y una periferia, y nosotros formamos parte de esa periferia. Esto se confirma cuando uno ve la composición de nuestra matriz productiva. No tenemos los sectores que hacen uso y sacan provecho de la ciencia y la tecnología, con lo cual el incentivo privado en esto es muy bajo. Participamos en la globalización, en los eslabones, a veces donde también el conocimiento tiene poca importancia. La globalización llevó a que los países del centro se ubiquen muy al principio o muy al final de las cadenas de valor, se ubican en el diseño, en todo lo que es la creatividad o en la comercialización, y nosotros hemos ganado algún espacio en la manufactura sin mucho valor agregado. Entonces tenemos que transformar nuestra matriz productiva de la mano de aportar este insumo clave como es el conocimiento científico y tecnológico. También tenemos que buscar movernos en los eslabones hacia adelante o hacia atrás o tener cadenas más largas dentro de nuestra propia economía y aprovechar mucho la singularidad argentina, que es, a pesar de esta situación periférica, a pesar de estar en una América Latina donde hay tantos pendientes en materia de ciencia y tecnología. A pesar de todo eso, nos destacamos en lo satelital, en la producción de empresas de software. Hoy es noticia otra empresa que se destaca y que ha recibido una inversión muy grande en semillas, en todo lo que es el sistema de salud, en un sistema universitario muy destacado. Bueno, en el día de ayer, Alberto Fernández confirmó nuevamente una ola de inversión importante de más de 9.500 millones de pesos para la producción de radares, en este caso, con el INVAP, una empresa sin duda singular para un país periférico. Tenemos que tomar eso, transformar la matriz productiva y movernos en materia de comercio exterior. Esa sería un poco el cuadro de situación para revertir esta apatía del sector privado en inversión en ciencia y tecnología.
Y la última, Fernando, en términos de transferencia de tecnología, en esta situación de pandemia Argentina afianzó mucho lazos con países muy desarrollados, pero no de los tradicionales, me refiero a la vacuna rusa, los acuerdos con China, donde también está lo aeroespacial, por ejemplo, también la India con sus vacunas. La pregunta es, este cambio que hay, esta transición mundial que hay hacia la reemergencia de nuevos poderes que desafían a los poderes tradicionales, ¿es beneficioso para la Argentina y para nuestros países latinoamericanos? ¿Puede llegar a ser una relación distinta con estos nuevos poderes de lo que ha sido la tradición con Europa y Estados Unidos en términos de transferencia en ciencia y tecnología?
Bueno, creo que es elocuente la situación inicial con Oxford AstraZeneca, donde tener un laboratorio, en este caso del sector privado como MacScience, habilitó a la Argentina a tener un diálogo que fue más allá de la simple compra de vacunas y pudimos comenzar a pensar en la producción. También ha habido el anuncio de parte de Richmond de poder producir la Sputnik V en Argentina a partir de un ejercicio de transferencia tecnológica, porque tenemos esa base y eso nos permite un diálogo geopolítico distinto. Hoy la geopolítica en este mundo es también un elemento que amplía el margen de acción para cualquiera que se proponga un proyecto de desarrollo. Y yo creo que tenemos que ser muy, muy atentos y muy competentes en materia geopolítica para acompañar y potenciar esfuerzos que hagamos fronteras adentro y haciendo valer estas capacidades de diálogo. Hoy una industria muy vital, con muchos desarrollos, es la satelital, y Argentina es uno de los pocos países que está ubicado ahí, y en un escenario además de transición energética, donde sabemos que los antecedentes nucleares, el conocimiento que puede traducirse en materia de hidrógeno, de litio, etcétera, también nos puede jugar muy a favor. Así que tenemos cartas, tenemos piezas, pero hay un rompecabezas aún por armarse, donde lo nacional y lo internacional tienen que tener una sincronía y es parte del desafío que sin duda tenemos que resolver para poder desarrollarnos.
Clarísimo, Fernando, me encantó muchos de los conceptos, es un tema que se trata poco, creo, en los medios, el desarrollo científico argentino, la autonomía, la soberanía que necesita nuestra región, y fuiste muy muy claro en todos los temas que estuvimos tratando, así que te agradezco especialmente esta nota con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias, sí, muy interesante poder conversar de esto que a veces no tiene tanto espacio, pero es tan importante y yo creo que a cualquiera que esté interesado el desarrollo argentino le llama su atención y requiere estar informado. Así que muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, hablábamos con Fernando Peirano, presidente de la Agencia Argentina de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, le decía, en el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con especialización de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, habíamos prometido al comienzo del programa hablar sobre Birmania, un país que vive un golpe de Estado, desde el pasado 1 de febrero. Ayer se produjeron unas manifestaciones masivas, como viene ocurriendo todos los días, con la diferencia de que tuvo el número de muertos más alto. Estamos hablando de prácticamente 38. Según la ONU, hasta el momento suman 54, todos ellos asesinados por las fuerzas militares y policiales de Birmania que justamente están en el poder. Para hablar de este tema, vamos ahora a entrar en comunicación con Ángel Marrades. Él es analista, es politólogo de la Universidad de Salamanca y además escribe en Descifrando la Guerra, un sitio que les recomiendo desde ya, porque hay mucho análisis sobre conflictos, sobre elecciones, sobre protestas. Así que bueno, le damos la bienvenida a Ángel Marrades. Te saludamos Néstor Restivo y Patricio Porta de Radio Cooperativa.
Buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel, por esta comunicación. Bueno, la primera pregunta que a mí se me ocurre viendo lo que estuvo pasando en las últimas semanas y particularmente ayer, donde la represión fue brutal en términos de víctimas fatales, es qué diferencia hay entre estas revueltas y las que hubo a finales de los 80 y más cercano en el tiempo en 2007.
Bueno, encontrar algunas diferencias, sobre todo en el sentido de la juventud, es decir, se trata de un movimiento que principalmente ha traído a activistas muy jóvenes, una nueva generación, y es verdad que evidentemente participan viejas figuras de la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi, sí que tiene sangre muy nueva, y eso se ha visto pues en que el movimiento principalmente hay ese vacío de poder por la falta del gobierno, y que lo están llevando a cabo pues un movimiento que es principalmente de boicot, de llamada internacional, de pedir una intervención a la ONU. Entonces pues aún no está claro qué objetivos van a llevar a cabo o cómo lo van a llevar a cabo, pero de momento lo que hay es una falta de liderazgo.
Ángel, te saluda Néstor Restivo. Cuando analizamos el golpe en Birmania y cuando en programas anteriores vimos con otros expertos de la región lo que estaba pasando, entendemos que como actor político de muchas décadas en Birmania, las Fuerzas Armadas son claves, no solo por la cantidad de años que gobernaron, sino también porque poseen ministerios, bancas legislativas, etcétera. En nuestra región latinoamericana, cuando tuvimos dictaduras militares, esos sectores siempre tuvieron cierto apoyo civil, ya sea de los sectores oligárquicos, de las clases medias altas o de otros sectores empresarios. Esto ocurre en Birmania, quiero decir, ese poder militar, ¿tiene apoyo en sectores civiles que también explican por qué una rémora como es un gobierno militar recrudece nuevamente en un país como Birmania?
Bueno, yo creo que si se pueden hacer estas similitudes hasta cierto punto, incluso también con Tailandia, que es un país vecino y donde existe ese apoyo de esa clase media, un poco más girada hacia la derecha y más nacionalista, que apoya a los militares, que apoya a esa junta militar. Lo que pasa es que en Myanmar es muy empobrecido. La mayor parte de su historia ha estado en un conflicto civil con la periferia y ha sido uno de los países menos desarrollados del mundo. Por lo tanto, si miramos los datos, hoy en día es un país que tiene una clase media alta, que es el 7,5% de la población. Entonces, a pesar de que hay un apoyo, es un apoyo muy ligero, lo bueno, por así decir, para los militares, la posición que tienen es que ellos, la construcción del Estado birmano, han sido ellos totalmente. Siempre se ha construido alrededor de los militares y, por lo tanto, ellos son los protectores de la nación y se ven a sí mismos de esa forma, y gran parte de la población les ha visto así.
Claro, y de hecho estaba pensando que las principales sanciones, por lo menos las de Estados Unidos que aplicó la semana pasada, iban dirigidas a las empresas, y justamente a las empresas dominadas por militares. Digo, ¿cuál es el impacto, Ángel, de su poder económico en Birmania?
El impacto evidente habrá, y eso se dejará notar. La cuestión es que, como ellos mismos han dicho, ya estaban preparados para esto. En unas declaraciones que fue ayer mismo, dijeron: estamos acostumbrados a este tipo de sanciones. Y es que es así. Históricamente, los militares birmanos han sufrido las sanciones internacionales y yo creo que, como mucho, lo que llegará es un embargo armamentístico. Pero es un país que no tiene mayor problema en este tipo de cuestiones y que tendrá resiliencia los militares para sobrevivir a las sanciones, porque además también está la cuestión de que hay países que no se van a adherir a ese tipo de política, seguramente, ¿no? Aún está la duda de qué hará en China, qué hará Rusia, qué hará India, que son países más cercanos a la junta militar, quizá.
Estamos hablando con Ángel Marrades, él es politólogo por la Universidad de Salamanca, en España, y analista internacional en el sitio web Descifrando la guerra. Recién mencionabas algo que yo te iba a preguntar justamente porque sabemos que un país tan pequeño como Birmania, rodeado de países muy fuertes, entre ellos China, tiene un tipo de relación especial con China, también con India y con demás. ¿Cómo está jugando hasta ahora la República Popular China, que es quizá el aliado principal que tiene, ¿no? Digo como contrapeso, ¿cómo es la postura que tiene China respecto de esta dictadura y cómo era antes con el gobierno derrocado?
Bueno, lo interesante con China es que podemos decir que realmente es el país que más pierde con el golpe militar. La relación con China siempre ha sido difícil, por así decirlo. Ha sido el principal país con el que tienen relación y con el que tienen comercio, por la extensión de la frontera, por la importancia que además tienen también las etnias de carácter cínico que hay en el país, que incluso por eso comercian con la moneda china. La cuestión es que los militares precisamente abrieron el país, empezaron la transición, porque temían a esa gran influencia china. Entonces, por eso establecieron esos buenos lazos con Estados Unidos y con la Unión Europea y con otros países. Pero la cuestión es que la entrada de esos capitales al final no ayudó tanto al desarrollo del país. China siguió teniendo una presencia muy importante y, de hecho, cuando Aung San Suu Kyi fue vista como una paria a nivel internacional por la cuestión de la limpieza étnica de los Rohingya, lo que hizo el gobierno de la Liga fue girarse hacia China, entrar en la Ruta de la Seda y hacer muchos proyectos de desarrollo con China, precisamente además también en la región esta de los Rohingya. Entonces, lo que conseguía China en esa posición era tener tanto buenas relaciones en parte con los militares como con el gobierno y mantener un balance hasta cierto punto para jugar con ambas partes. Ahora, con el golpe, lo que ven es precisamente lo contrario, es que solo hay una parte, solo están los militares, y además los militares tradicionalmente no tienen tan buena relación con el gobierno chino por sus apoyos que tienen a estas milicias étnicas que hay en el norte y que son de carácter cínico y, como digo, pues que comercian con la moneda china, compran armas chinas, etcétera.
Claro. Y me preguntaba ahora, sacando a los grandes países, a las grandes potencias de la región como China o India, ¿cuál es la repercusión en el sudeste asiático? Porque sabemos que hubieron reuniones de cancilleres, de líderes, pero tampoco está muy tranquila la cosa, ¿no? Quizás se hablaba de un efecto contagio en Tailandia, que ya también está agitado por protestas desde hace meses. ¿Cómo lo ves más en el vecindario más próximo de Birmania?
Bueno, en el vecindario lo esencial que tenemos es la ASEAN, que es la Organización de Naciones del Sudeste Asiático. Esta organización pues ha tenido una reunión hace poco y ha expresado su preocupación. A ver, al final es una asociación que, aunque tenga uno de sus principios la democracia, no tiene mayor importancia en una transgresión de la democracia o en un golpe de Estado hasta cierto punto. Ya se vio en Tailandia en 2014 que hubo un golpe de Estado. Ahora en 2019, cuando hubo elecciones, han vuelto, por así decir, a la democracia. Pero ahora de nuevo, otra vez en Tailandia, es posible que haya un golpe de Estado, como has dicho, por esas protestas. La cuestión es que donde ponen más quizá la línea roja este tipo de organización y de países es en las masacres, en esto que hemos visto estos últimos días en Myanmar. Ahí sí que puede ser que si al final Naciones Unidas, junto con el Consejo de Seguridad, toma acciones más duras contra Myanmar, ellos se adelanten y pongan sanciones por su parte. Ahí sí que existe la posibilidad, pero contagio más allá de Tailandia, como digo, yo no creo que sea muy posible. Igualmente, en Tailandia la situación que sí que es muy preocupante, ha habido muchas protestas el último año por la situación del monarca, así que sí, ahí está la posibilidad.
La última de mi parte tiene que ver con la figura de Aung San Suu Kyi. De alguna manera, bueno, era la consejera de Estado, pero quien estaba al frente, de hecho, del gobierno derrocado, ¿no? Hasta el 11 de febrero, hasta el 1 de febrero, perdón. ¿Cómo está su imagen hoy en la opinión pública? ¿Crees que este golpe favorece nuevamente su rol de, en este caso, de víctima abanderada de la democracia, o ha sido debilitado en el imaginario y en la opinión pública la figura política de esta mujer?
Yo creo que sin duda a nivel internacional esto consigue limpiar gran parte de su imagen. Otra vez vuelve a ser la víctima, está encerrada en su casa por los militares, como los últimos 15 años que pasó en encierro domiciliario, y sin duda pues como que parece que hasta cierto punto se ha olvidado lo ocurrido, que ella ha sido tan partícipe de eso como los militares, porque ella ha llevado esa política nacionalista, budista, que excluye a la periferia, y pues esa guerra civil que lleva desde 1948. Pero aún así, en lo que es a pie de calle en Myanmar, que creo que es lo importante, su imagen no está tan impoluta, por así decirlo. Y ahí volvemos a la pregunta inicial que decíamos de cómo está el movimiento de protesta. Si bien parece que, desde fuera quizá, ¿no?, que la Liga parece que tiene un poco liderazgo, en realidad están ciertos movimientos juveniles, activistas, que están en conexión con esas comunidades étnicas y que sí que están pidiendo no la vuelta del gobierno, no que se acepten esas elecciones, que además se celebraron sin aceptar que hubiera elecciones en ciertas zonas, es decir, en ciertas zonas se anularon votos, no sé si 3 millones de personas no pudieron votar, y esas alianzas entre comunidades étnicas y gente activista más de ese centro nacionalista, Bamar, puede permitir un cambio y que la Liga y Aung San Suu Kyi queden desplazados políticamente hasta cierto punto. Y en ese sentido, pues la Constitución de 2008 es lo clave, porque algunos están pidiendo que se enmiende.
Claro, y más allá de lo que pase con San Suu Kyi y con su partido, el ejército prometió unas elecciones, no dio detalles de cuándo. ¿Vos crees, Ángel, que realmente vamos hacia ese camino, hacia elecciones con algunas fuerzas más promilitares, o pensás que es más una estrategia para aplacar un poco la furia de las calles?
Yo no creo que vayamos a elecciones, es decir, creo que sí que puede ser el objetivo futuro, pero ellos dijeron un año. Un año realmente es poco tiempo para organizar todo lo que querrán organizar, cambiar la comisión electoral, que eso ya lo han hecho, seguramente poner algún tipo de nuevas medidas para evitar que se presenten a elecciones, o al menos partir a la oposición, que no solo esté la Liga. Eso, que Aung San Suu Kyi no pueda presentarse seguramente, porque al final sigue siendo una figura muy importante y que atrapa a las bases precisamente políticas del ejército con su retórica populista, nacionalista. Entonces, yo sí que veo la opción de esas elecciones a largo plazo, como en Tailandia un poco, ¿no? Es decir, hubo un golpe en 2014 y se celebraron elecciones en 2019. Y precisamente quien dio el golpe de Estado fundó su propio partido político y se presentó, y hoy en día es el primer ministro. Yo creo que esa vía tailandesa es bastante posible para los militares birmanos y yo creo que son bastante favorables a ella. Si conseguirán llevarla a cabo, tengo mis dudas, la verdad, pero bueno.
Totalmente, puede funcionar como un modelo espejo esto que vos señalás. Ángel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, gracias por tu análisis y bueno, será hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo grande. Hablábamos con Ángel Marrades, politólogo por la Universidad de Salamanca en España y analista de Descifrando la Guerra, un sitio dedicado a la geopolítica, analizar los conflictos, las disputas comerciales, también elecciones y movimientos de protestas como el actual en Birmania.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bien, Patricia, bueno, interesante, ¿no? Esta mirada de un país que se ha complicado mucho a partir del golpe. A principios fue un golpe duro, un golpe clásico militar, pero la represión fue avanzando cada día más, y este análisis desde España que nos hacía este politólogo, interesante para ver también el juego de la región, cómo operan China, sobre todo India, los países del sudeste asiático, y este cierto pesimismo de que no va a haber una salida electoral como promete la junta militar, al menos en el corto plazo, ¿no?
Sí, de hecho me parece que lo interesante que señaló Ángel Marrades en ese caso es el espejo en Tailandia, ¿no? Verse en esa Exacto. realidad. Así que bueno, tendremos que seguir viendo también en las próximas semanas cómo se desarrollan las protestas en Birmania.
Y la otra entrevista, Fernando Peirano, bueno, un hombre importantísimo en la estructura del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva en la Argentina. Él maneja la agencia que dirige las inversiones en el sector y toda la realidad que ha desnudado de alguna manera el COVID no solo en un país como la Argentina, que está dentro de todo bastante avanzado en lo que es la región, pero en toda una América Latina, donde las ciencias duras, la tecnología, la aplicación de transferencia de tecnología y conocimiento ha sido siempre tan débil, él dijo, bueno, por la condición propia de una región periférica, por lo pendular de las políticas, por la falta de vocación del sector privado para invertir, pero bueno, con alguna expectativa a partir, por lo menos en el caso de Argentina, de un par de leyes que prometen incentivar más el sector, y en el cual el impacto tremendo que ha tenido el COVID de alguna manera tuvo, si se puede decir así, la utilidad de promover estudios de posible fabricación de vacunas, material sanitario, protección biotecnológica en varios barrios populares. También sirvió para impulsar un poco el desarrollo de la ciencia y tecnología. Bien, nosotros nos estamos yendo, los esperamos nuevamente mañana, como siempre en Cooperativa y Sputnik a las 14 horas. Este programa Voces del Mundo, y te agradezco, Patricio Porta, haberme acompañado en la conducción del programa. Le agradezco también a Franco Luzzani en la producción periodística. Estuvo en la operación técnica Nicolás Carubelo, gracias Nicolás, y en las redes sociales el trabajo de siempre de Diana Martínez Tancredi. Gracias y hasta mañana.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.